Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Una vez más estamos conectados a través de este medio, esperando pronto poder hacer la transmisión en vivo, que todavía no lo pudimos hacer por cuestiones de tecnología, y también, sobre todo, poder reunirnos físicamente como asamblea, como iglesia local. Mientras tanto, confiamos en nuestro Dios y buscamos regocijarnos en el Señor y en su providencia. Porque si hasta aquí estamos es porque el Señor nos ha ayudado. En esta mañana quiero que vayamos al libro de Esdras nuevamente, en nuestra serie, en el libro de Esdras. Y vamos a estar mirando el capítulo 7, pero en conjunto con el capítulo 8 van a marcar una sección donde el mismo tema está latente. Pero hoy vamos a ver el capítulo 7. Les invito a que podamos leer el capítulo 7 y pedir al Señor su bendición, su ayuda, la obra de su Espíritu Santo a través de su palabra. Oren conmigo, por favor. Padre, queremos encomendarnos en tus manos. Padre, queremos pedirte algo que solo vos podés hacer, que ningún hombre puede hacer. Y es resplandecer a Cristo en nuestros corazones. Señor, solo tu Espíritu tiene acceso a nuestro corazón para mostrarnos a Cristo, para hablarnos a través de tu palabra. Porque tu palabra, Señor, la recibimos como lo que es verdaderamente palabra de Dios y no de los hombres. Y cuánto necesitamos que nos hables. Hoy no es un día más. Este no es un sermón más, es tu alimento para nuestros corazones. Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos a tener oídos que oyen, ojos que ven y corazones que escuchan tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 7 de Esdras. Y después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. También algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, subieron a Jerusalén en el año séptimo del rey Artajerjes. Y él llegó a Jerusalén en el quinto mes. Era el año séptimo del rey. Porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia. Y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Versículo 10. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Versículo 11. Esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al escriba, al sacerdote Esdras, el escriba, instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, paz perfecta. Y ahora yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino, que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo. Por cuanto eres enviado por el rey y sus siete consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia con la ofrenda voluntaria que el pueblo y los sacerdotes hayan ofrecido voluntariamente para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Con este dinero, pues, comprarás diligentemente novillos, carneros y corderos con sus ofrendas de cereal y sus libaciones correspondientes, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca bien hacer con la plata y el oro que quede, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. También los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, entrégalos todos delante del Dios de Jerusalén. Y los demás que se necesite para la casa de tu Dios, para lo cual tengas ocasión de proveer, provéelo del tesoro real. Yo, el rey Artajerjes, proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se ha hecho puntualmente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo cuanto ordene el Dios del cielo, se ha hecho con esmero para la casa del Dios del cielo. No sea que venga la ira contra el reino del rey y sus hijos. También hacemos saber que no se permite cobrar tributo, impuesto o peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes o ministros de esta casa de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río. Y todos los que conocen las leyes de tu Dios y a cualquiera que las ignore, le enseñarás. Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, que la justicia se le aplique severamente, sea para muerte o destierro, confiscación de bienes o encarcelamiento. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que ha puesto esto en el corazón del rey para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén, y que me ha extendido misericordia delante del rey y de sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Así fui fortalecido, según estaba la mano del Señor mi Dios sobre mí. Y reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Capítulo 7 y capítulo 8, va a haber algo que se va a repetir tres veces en el capítulo 7, tres veces en el capítulo 8. Y es esta idea: de la mano del Señor está sobre nosotros. La mano bondadosa del Señor está sobre mí. La mano del Señor está con nosotros. Seis veces se repetirá en estos dos capítulos. Y esto es sumamente importante porque todo lo que estamos viendo en este capítulo 7, en este capítulo 8, de este segundo retorno a Israel, tiene que ver y está escrito con el propósito de recordarle al pueblo de Israel que está leyendo el libro de Esdras, que ha vuelto del cautiverio, que la mano del Señor los ha traído, que la mano del Señor ha estado con ellos. Es sumamente importante entender que para el remanente que había regresado y que estaba reconstruyendo lo que es el pueblo de Dios, era sumamente importante entender que Dios los había traído ahí. Y así ser animados y fortalecidos por la palabra del Señor. Así como Dios quiere fortalecernos a nosotros en esta mañana. El propósito del libro de Esdras, como estábamos mencionando, gira en torno a mostrar cómo Dios soberanamente trajo al pueblo del cautiverio a la restauración tanto del templo, del pueblo y de la muralla que veremos en Nehemías. Conforme a su promesa, la profecía de Jeremías capítulo 29, de hacerles bien, de devolverles el gozo y la alegría a su pueblo. Si miran conmigo en el versículo 1 del capítulo 7 de Esdras, comienza diciendo: después de estas cosas. Después de estas cosas nos apunta a un lugar en el tiempo. ¿Cuáles son estas cosas que han pasado? Bien, capítulo 1 al capítulo 6 de Esdras. El primer retorno a Jerusalén, guiado por Zorobabel, descendiente de David, por Jesúa o Josué, el sumo sacerdote descendiente de Aarón y el remanente que había venido con el favor de Ciro a reconstruir el templo. Nosotros recordamos todo lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Esdras, cómo ellos comenzaron la obra del templo, primeramente edificando el altar, luego edificando los cimientos, y luego pausaron por 15 años hasta que Dios envió a Geo y Zacarías para volver a fortalecer al pueblo, y ellos terminaron la obra ahora con el favor del siguiente rey llamado Darío. En este momento, después de estas cosas, han pasado 60 años aproximadamente, 57, 60 años. El rey que está ahora no es Darío. Después de Darío vino Asuero, el esposo de la reina Esther, y luego de Asuero vino Artajerjes, ese el que estamos en este momento en Esdras capítulo 7. Por lo tanto, entre el final de Esdras 6, versículo 22, y el versículo 1 del capítulo 7 han pasado 60 años. Si quieren, pongan en sus Biblias con una lapicera, 60 años. Es importante ver que hay tiempos que están ocurriendo en este lugar. En esos 60 años es muy probable que ocurra lo acontecido en el libro de Esther, bajo el reinado del rey Asuero, el rey persa. Ahora estamos con Artajerjes y el líder escogido por Dios para guiar a su pueblo, así como fue Zorobabel y Jesúa en el principio, ahora es Esdras. Esdras no es un descendiente de David, no es un gobernador político, un líder político, sino un sacerdote. Es un sacerdote escriba. ¿Qué significa esto y por qué ahora aparece la figura del escriba, que es Esdras? Bueno, el escriba es un experto en la ley de Moisés, como nos dice el versículo 6. Esdras, experto en la ley de Moisés, en la ley que Dios había dado. El foco principal de esta sección, y esto es importante tener en cuenta, el primer retorno tiene un foco en el templo que hay que reconstruir, en una adoración que hay que retomar y en un pacto que hay que renovar. El segundo retorno tiene como eje ya no el templo, sino la ley, la Torá, la ley del Señor. ¿Y por qué tiene el eje en la ley del Señor? Bueno, porque lo que se busca reconstruir no es el templo para adorar, sino el pueblo que adora. Después de estos 60 años que han pasado, lo que viene Esdras a hacer a Jerusalén es a traer la palabra del Señor para reformar al pueblo, para volver al pueblo a las Escrituras. El segundo retorno tiene que ver con reedificar al pueblo de Dios a la luz de la palabra de Dios. Y eso es lo que hace que muchos llamen a Esdras un reformador, que busca que el pueblo venga a la obediencia de la ley de Dios, a volver a darle forma al pueblo conforme a las Escrituras. Nosotros necesitamos una reforma como iglesia bíblica de City Bell, pero como iglesia cristiana en nuestro país y quizás en Latinoamérica, pero hablando de lo que nos compete a nosotros como iglesia local, necesitamos seguir reformándonos, seguir volviendo a tomar la forma a la luz de las Escrituras, cada semana y cada día. Esto no es un aspecto ritual de la adoración, lo que viene a reformar Esdras. Él viene a reformar con las Escrituras el corazón del pueblo, para que el pueblo se vuelva al Señor y le obedezca, abandone sus malos caminos y venga al Señor, a la palabra del Señor. Los capítulos 7 y 8, entonces, queridos hermanos, nos van a hablar de la mano del Señor en favor de los que le temen, de los que le buscan. La mano bondadosa del Señor que está a favor de los que lo buscan para llevar a cabo su voluntad. Nosotros vamos a ver en este capítulo 7 la mano del Señor enfocada en la vida de Esdras. Este capítulo nos habla en primera persona a Esdras y nos habla en tercera persona acerca de quién era él y qué sucedió en estos primeros versículos. Vamos a ver tres partes. Vamos a dividir del versículo 1 al versículo 10, del versículo 11 al versículo 26 y finalmente versículo 27 y 28. Versículo 1 al 10, vamos a ver que Esdras buscó al Señor de todo corazón. Versículo 11 al 26, vamos a ver que Esdras experimentó el favor de Dios. La mano del Señor estaba sobre él. El versículo 27 al 28, que Esdras alabó al Señor y bendijo al Señor por su favor sobre su vida. Nos muestran los primeros versículos, se miran del versículo 1 al 5, nos dan las credenciales de Esdras, nos muestran que Esdras era sacerdote del linaje de Aarón. Dios había designado oficios en su pueblo, dos principales oficios, el de sacerdote y el del rey. En este caso nosotros vemos que Dios había guardado en el primer retorno de Esdras a Zorobabel, que figuraba un descendiente de David, y a Jesúa, que figuraba un descendiente de Aarón. Entonces estaba asegurado para el pueblo remanente los oficios que caracterizaban al pueblo de Israel. Nuevamente vemos acá que aquel que es enviado está siendo autentificado como sacerdote del linaje de Aarón. Ese es Esdras. Esto le daba un carácter oficial a la figura de sacerdote de Esdras y sin duda alguna está puesto acá para poder darle mayor peso al ejemplo de su vida, porque finalmente Esdras nos va a dar la imagen de lo que se espera de un verdadero sacerdote escriba. El enseñar la ley, pero el enseñarla desde la integridad, desde la honestidad de haberla vivido. Los escribas entonces eran eruditos profesionales entendidos en la ley de Moisés. Y como la ley de Moisés tiene que ver mucho con el culto a Dios, entonces era muy normal que los escribas eran los sacerdotes que enseñaban la ley. Tenían la responsabilidad de enseñar la ley al pueblo. Recordemos a Jesús con Nicodemo en el Nuevo Testamento, explicándole el nuevo nacimiento y diciéndole a Nicodemo, que era un fariseo, diciendo: ustedes son los maestros de la ley. Tú que eres maestro de Israel, tú que enseñas la ley de Moisés a otro, ¿no entiendes esto? Tenían la responsabilidad de enseñarle al pueblo las escrituras, de explicarlas. Uno de los comentarios hablaba de hacer explícito lo implícito, de exponerla, básicamente de predicar la palabra, de enseñarla, de buscar que pusieran por obra lo que estaba en las escrituras. ¿Y qué es lo que enseñaba la ley de Moisés principalmente? Bueno, la ley de Moisés nos daba, por un lado, lo que Dios requería de su pueblo, que sea santo. Y todos los mandamientos y todas las ordenanzas que el pueblo santo debía cumplir. Pero a la vez nos explicaba que este pueblo no iba a poder alcanzar nunca ese grado de santidad. Por lo tanto, había todo una sección de la ley que tenía que ver con el sacrificio y el sacerdocio. Porque era la manera que este pueblo, que no podía llegar a ser santo, se relacionaba con este Dios que era santo. Por medio del sacrificio, por medio de cubrir el pecado, por medio de la ofrenda de la sangre de los animales. Todo esto obviamente no era un invento de Moisés, no era un invento de Esdras. Fíjense en el versículo 6, nos dice que era experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Era Dios el que había dado la ley de Moisés. Era Dios el que había instituido todas estas cosas por las cuales el pueblo debía santificarse y ser santo, y había instituido el sacerdocio y el sacrificio por el cual el pueblo, que era pecador, podía acercarse a Dios. Y vemos en el versículo 6 entonces que Esdras era experto. Y dice que el rey le había concedido todo lo que pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Esdras tenía un cheque en blanco delante de Artajerjes porque Dios le había favorecido, porque la mano del Señor estaba sobre él. Y si miran versículo 7 en adelante, vemos que Esdras sale de Jerusalén, de Babilonia, y llega a Jerusalén 5 meses después. 5 meses tardó ese viaje, porque la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Nuevamente tenemos 2 veces que se nos señala que tanto el favor que Esdras tenía sobre Artajerjes y su obra de haber llegado a Jerusalén, ambas se lograron, se pudieron alcanzar porque la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Ahora, quiero que miremos el versículo 10. Porque el versículo 10 por ahí quizá nos descoloca un poco en nuestra teología. Pero miren lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice que la mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras. Y lo bendijo y lo favoreció para llegar a Jerusalén. Y lo bendijo y lo favoreció delante del rey. Porque Esdras había buscado al Señor. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel, Dios había bendecido a Esdras y Dios había puesto su mano bondadosa en favor de Esdras a los ojos del rey y en el viaje de retorno a Jerusalén, porque Esdras buscaba al Señor de corazón, porque Esdras dedicó su corazón a buscar al Señor a través de su palabra. Ahora alguno puede decir, bueno, momento. Nosotros sabemos que Esdras buscó al Señor porque primeramente Dios obró en el corazón de Esdras para que le busque, porque por naturaleza todos estamos perdidos, todos estamos alejados de Dios, y si nosotros buscamos a Dios es porque Dios nos busca a nosotros. Perfecto, pero no traigamos la teología a este pasaje cuando en este pasaje se nos está enfatizando otra cosa. Lo que se nos está enfatizando en este pasaje es que la mano bondadosa del Señor está sobre los que le buscan, sobre los que le temen. Ese es el punto. Y no debemos simplemente pensar que, bueno, no podemos, nosotros no merecemos hacer un trueque con Dios. Señor, yo te obedezco para que tú me bendigas. No, claramente que ese no es el punto. Pero se está mostrando lo que el pacto en el cual el pueblo de Israel en este momento está, había prefigurado. Que el Señor iba a bendecir la obediencia. Que el Señor iba a mostrar su favor en la obediencia a la ley, al pacto. Y Dios estaba siendo fiel, Dios estaba mostrando su favor en la vida de Esdras, porque Esdras había dedicado su corazón, no solo a estudiar la ley, sino a vivirla y a enseñarle a Israel. ¡Qué precioso ejemplo vemos en la vida de Esdras, de alguien dedicado en su corazón al Señor! Esto es algo importante que tengamos en cuenta, hermanos, porque nosotros sabemos que Dios es soberano y que hay una tensión real entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios es soberano en todas las cosas. El Nuevo Testamento nos enseña que el querer como el hacer provienen de la buena voluntad del Señor. El Señor es el que finalmente mueve el corazón de Ciro. El Señor es el que mueve el corazón de Zorobabel y de su pueblo. Nosotros sabemos que Dios es soberano. Nosotros sabemos que Dios despertó el corazón, el espíritu de Ciro y de su pueblo. Pero este pasaje nos enfatiza que el buscar a Dios, el temer a Dios, el dedicarse a estudiar la palabra de Dios, el dedicarse a obedecer la palabra de Dios, el dedicarse a ser un instrumento en la vida de otros de la palabra de Dios, es agradable a los ojos del Señor. Y el Señor muestra su bondad para los que le temen. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor ha de bendecir a aquellos que son fieles, a aquellos que muestran su fidelidad. No porque le está haciendo un trueque, porque nadie le ha dado a él para que le tenga que retribuir, como nos dice Pablo en Romanos 11. No tenemos que confundirnos. Dios no bendice, no nos bendice porque estamos haciendo un trueque con Él. Dios no nos bendice porque nosotros le hemos hecho un favor. Dios nos bendice por gracia. Pero Él se agrada y muestra su favor en aquellos que le buscan y le temen. Debemos siempre mirar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre como dos rieles de una misma vía, que nunca se tocan en nuestros ojos, pero cuando uno levanta la vista y ve el horizonte, ahí se tocan esos rieles. Y eso quiere decir, es una ilustración para mostrarnos que lo que hoy nos parece separado, cuando estemos en la presencia de Dios, quizá podamos entender cómo funciona esto de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios no es una excusa para que seamos perezosos, no es una excusa para que no nos esforcemos, porque aquel que ha entendido la gracia de Dios, porque aquel que ha entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz y que fuimos completamente bendecidos hace 2000 años atrás en una cruz, entonces no va a buscar hacer algo para que Dios le bendiga. Va a ser su respuesta al gozo que ha encontrado en Cristo, al gozo que ha encontrado en Dios, a la satisfacción que Él tiene. Es como Pablo, por el incomparable valor de conocer a Cristo. Él estimaba todo como pérdida, todo como basura. Segunda de Corintios nos habla, Segunda de Corintios 5, nos habla de cómo Él, como Pablo decía, de tal modo que si uno murió por todos, todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Debemos entender y poner cada cosa en su casillero y no tratar de entender cómo funciona la soberanía de Dios y mi responsabilidad. Esa no es nuestro llamado. Nuestro llamado es a buscar a Dios. Ahora, ¿cómo se produce el querer en nuestro corazón y cómo llega eso a funcionar? Y cómo, no sé, Dios sabrá, Dios es soberano. Dios es Dios. Ahora, mi responsabilidad es obedecerle. Mi responsabilidad es buscar agradarle, buscar obedecer su palabra, buscar ser fiel a todo lo que Él nos ha mandado. Esdras había dedicado su corazón a eso. Esdras había dedicado su corazón a perseguir la fidelidad al Señor. Si nos ponemos a examinar esto a la luz de la soberanía de Dios, claramente Dios movió el corazón de Esdras. Nadie lo quita, nadie dice que no. Dios movió el corazón de Esdras, Dios provocó todo esto. Pero hermanos, ese no es el foco del pasaje. Si nos quedamos pensando en eso, estamos trayendo nuestro entendimiento de la soberanía de Dios y confundiendo lo que el texto nos dice. El texto nos dice claramente que la mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras porque él había dedicado su corazón a ser fiel al Señor, a buscar al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. El llamado que nos hace la palabra de Dios es a buscarle, a estudiar su palabra, a practicarla, a enseñar sus estatutos y ordenanzas. Tenemos que hacer eso, hermanos. Tenemos que perseguir esa meta. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Estudiar su palabra. Bien, Salmo 1 nos dice que es bienaventurado el hombre que en la ley del Señor tiene su deleite y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 119, verso 97 al 100 nos dice que el amor por la palabra de Dios produce cosas en nuestro corazón. Fíjense lo que dice el pasaje. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio, nos dan sabiduría que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Hay una relación muy íntima entre cómo nosotros tratamos la palabra de Dios y la vida piadosa que tenemos o que no tenemos. Hay una relación íntima entre cómo nosotros nos dedicamos a la meditación de las Escrituras, cómo nosotros nos entregamos a la palabra de Dios y la obra que Dios produce en nuestros corazones, porque Dios ha prometido bendecir su palabra en nuestras vidas. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que penetra hasta el corazón? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que despedaza la roca? La palabra de Dios. No esperemos crecer a la imagen de Cristo. No esperemos ser más piadosos cada día, disfrutar más a Dios, gozarnos en Dios, vencer el pecado, si no pasamos tiempo con la palabra. Eso es así. Y debemos dedicar nuestro corazón a eso, preparar nuestro corazón para eso. Orar al Señor: Señor, dame gracia para que mi corazón esté enfocado en inquirir en tu palabra, en estudiar tu palabra, en aprender de ti y tus caminos. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo... Ya estoy llegando. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense, esto es lo que Pablo oraba por los colosenses. ¿Cómo es andar digno del Señor? Bien, crecer en el conocimiento de Dios. Hermano, no estamos hablando de algo que es del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, y que no aplica a nosotros. Claro que no. Dios quiere que le conozcamos. Dios nos dice que si hay algo en lo que nos gloriamos es en conocerle. Si hay algo que tenemos que hacer es conocerle cada día más. Jesús dijo: la vida eterna es esto, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y fíjense cuando Jesús habla de aquel día cuando muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Jesús, ¿qué les va a decir? Nunca que les conocí. Él no está diciendo que lo que ellos dicen es verdad o mentira. Él está diciendo que él nunca tuvo una relación con ellos, que nunca los conoció. Segundo, Esdras estudió, pero practicó para guardarla, para practicar, para vivir su palabra. Dios nos llama a hacer lo mismo, hermanos. Dios nos llama a estudiar diligentemente la palabra de Dios para ponerla por obra en nuestras vidas. Santiago nos dice en capítulo 1, verso 22, sed que hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Vivan la palabra, obedezcan la palabra, cumplan la palabra, practiquen la palabra. Y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Santiago 1, 22. Juan 14, Jesús dijo lo siguiente, versículo 23, Jesús respondió: si alguien me ama, ¿qué hará? Guardará mi palabra. Más adelante, el que no me ama, no guardará mi palabra. Un niño puede entender esto. El que ama a Jesús, guarda su palabra. El que no ama a Jesús, no guarda su palabra. ¿Y qué palabra? Bueno, la que debemos estudiar, la que debemos aprender. La ignorancia de la palabra de Dios no es una justificación para no guardarla, no es una justificación para no vivirla. Primera de Juan 2, versículo 3 al 4, hemos predicado este pasaje. Juan mucho no da lugar a grises. Va directamente. Y Juan dice lo siguiente: en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Por lo tanto, yo sé que le conozco por esto, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle, yo conozco a Jesús, pero no guarda sus mandamientos, es decir, no obedece su palabra, no la pone en práctica en su vida, ¿qué es, Juan? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Es un mentiroso. Y no queremos vivir de esa manera. Si nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento, si nosotros hemos experimentado lo que significa conocer a Dios a través de Jesús, entonces su palabra, donde le puedo conocer, donde puedo aprender más de Él, donde se me revela por la obra del Espíritu Santo Cristo a la luz de las Escrituras, entonces la palabra de Dios va a ser un deleite para mí. La palabra de Dios va a ser algo preciado para mí. No estamos diciendo que no va a haber lucha para ir a las Escrituras. Claro que va a haber lucha. Pero ahí está el punto, de esforzarnos. De esforzarnos en la gracia. De poner todo nuestro ser en buscar a Dios, confiando en que Él va a salir a nuestro encuentro, confiando de que Él nos va a dar la gracia necesaria para poder encontrarle, que Él va a usar su palabra por la obra del Espíritu Santo para poder santificarnos. El fin último de toda enseñanza bíblica es llevarnos a la semejanza de Cristo y a un cada vez mayor amor y devoción por Dios. ¿Qué tiene que producir la palabra en mí? Mayor amor por Cristo, mayor amor por Dios, mayor amor por mis hermanos. Pero para eso debo estudiar la palabra, debo leer las Escrituras y practicar la palabra de Dios, buscar obedecer la palabra de Dios. No en mis fuerzas, pero buscar obedecerla. Es un mandato, es un mandato. Y tercero, enseñar su palabra. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar las Escrituras. No es simplemente, nosotros no practicamos una religión sectaria, individual, en nuestros hogares. No. Nosotros necesitamos públicamente enseñar las Escrituras. En la iglesia local Dios ha dotado a hombres para que lo hagan. Primera de Timoteo 3, los ancianos deben ser aptos para enseñar. En nuestros hogares Dios nos llama a que hagamos eso. Efesios, Pablo dice, y vosotros padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Los padres son llamados a enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Y somos responsables de enseñarnos unos a otros la palabra, no solo los pastores. Entonces no es que yo digo, bueno, el pastor tiene que ser apto para enseñar y tiene que enseñar la palabra. Yo me voy a quedar en mi casa tranquilo. No tengo por qué estudiar porque no tengo que enseñarle a nadie. Bueno, la Biblia dice otra cosa. Fíjense en Colosenses 3:16. ¿Qué dice Pablo a los colosenses? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo va a la palabra de Dios a morar en abundancia en mí si yo no leo la palabra o no la estudio? Tengo que hacer eso. More en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Fíjense, yo debo llenarme de la palabra para poder ser un instrumento de la palabra en la vida de mis hermanos. Para poder enseñar a otros, para poder exhortar a otros, tengo que conocer la palabra de Dios. Pero también en nuestro evangelismo nosotros tenemos que usar las Escrituras. Pablo usó las Escrituras para testificar de Cristo en Hechos 17, en la sinagoga. Dijo, y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando con el Antiguo Testamento y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Pablo usó la palabra de Dios para poder convencer a otros acerca de la persona de Cristo. Vemos acá este punto de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Hermanos, debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y mucho más, que hemos sido reconciliados con Dios por medio de su Hijo. Ahora nosotros no tenemos pecado que nos distancie y nos separe de Dios. En el nuevo pacto nosotros somos la morada de Dios. Dios mora, habita en nosotros. Eso era algo que Esdras no experimentó. el gozo de poder tener este misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, como dice Pablo. Que Dios mora en el creyente, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que nosotros permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros por medio de su Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan. ¿Cuánto más, habiendo saldado las cuentas con Dios por medio de Cristo, en paz, cuánto más debemos entregarnos a conocerle, estudiar su palabra, a practicarla y enseñar a otros? ¿Cuánto más tenemos que hacer eso? Punto número 2. Esdras experimentó el favor del Señor. Dios mostró su favor en la vida de Esdras. Y lo que vemos en el versículo 11 al versículo 26 es el decreto de Artajerjes, del rey. Básicamente, Dios le dio favor a Esdras para pedirle lo que sea a Artajerjes. Y nosotros vemos en toda esta sección que Artajerjes le concedió lo que Esdras había pedido. Fíjense que tenemos un primer decreto, versículo 11 al 13. Todos los que quieran acompañar a Esdras tienen permiso de ir. 14 al 20, el rey encarga a Esdras a que vaya a ver el estado espiritual de Judá y de Jerusalén, conforme a la ley del Señor. La ley del Señor es algo que nosotros vemos repetirse casi en cada versículo. Y llevar grandes cantidades de plata y oro para la casa del Señor, para que se compren las ofrendas y se embellezca el templo. Después tenemos un segundo decreto, versículo 21 en adelante, donde los tesoreros debían darle todo lo que necesitaban para la casa de Dios. Y el rey dice, no sea que venga la ira contra el reino del rey y de sus hijos. Ahora vamos a volver a ese punto. Versículo 24, todos los que servían y ministraban en la casa de Dios quedaban exentos de impuestos. Versículo 25, Esdras debía nombrar magistrados y jueces para juzgar que conozcan las leyes de Dios o que se les enseñe. Versículo 26, el castigo de la justicia para todos los que no se sujeten a la ley de Dios y la ley del rey persa. Todo lo que el rey le da a Esdras es alucinante, realmente. Le da todo el oro, toda la plata que necesite para embellecer el templo, todos los animales, todo el aceite, todo lo que necesite para las ofrendas. Le pide, por favor, que si necesita más, que le pida a los tesoreros de la región, que le den todo para que puedan hacer conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, básicamente, Artajerjes está diciendo, no sea que que venga la ira de Dios, del Dios del cielo, contra el rey y contra sus hijos. Una de los temas que este pasaje nos presenta así al pasar es la idea de Artajerjes de que él puede aplacar la ira del Dios del cielo complaciéndole con ofrendas, con regalos. Obviamente Artajerjes no teme al Señor, pero él trae esta idea de aplacar la ira de Dios por medio de todo este oro y de toda esta plata. A lo que nosotros vamos a entender es que en el Evangelio se nos habla de que la ira de Dios no se aplaca con oro o plata. La ira de Dios no se aplaca con ofrendas de animales, de aceite, de harina. Todo lo que era sombra de lo que había de venir. La ira de Dios se aplaca con la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Esa es la provisión de Dios. El hombre no puede hacer absolutamente nada para aplacar la ira de Dios por causa del pecado. Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, ¿qué es imposible para los hombres? Salvarse. Nadie puede salvarse, ni siquiera el rey del imperio más grande del mundo, por medio de obras. No, solamente por medio de la misericordia, de la gracia de Dios, en la provisión de Dios, que es su Hijo. Solamente ahí, a través del Salvador, revelado por la palabra, es que podemos encontrar paz para con Dios, por medio de su Hijo. Y Esdras experimentó el favor de Dios por medio de lo que nosotros vemos en estos versículos. Y alabó al Señor, versículo 27 y 28, alabó al Señor por su favor. Dios Esdras alabó, dijo, bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que ha puesto esto en el corazón del rey. Esdras se está identificando con todo el pueblo de Israel anteriormente. Y él dijo, bendito sea el Señor que puso esto en el corazón del rey. Dios, ahí vemos la soberanía de Dios de la que estábamos hablando. Dios puso esto en el corazón del rey, darle favor a Esdras para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén. Y dice Esdras, versículo 28, me ha extendido misericordia. Ahí vemos la gracia de Dios. Misericordia delante del rey, de los consejeros, de los príncipes poderosos. Y así fui fortalecido, según estaba la mano del Señor mi Dios sobre mí. Fíjense, hermanos. Fíjense cómo la mano del Señor bendijo a Esdras en esto que Dios le había llamado a hacer. La mano del Señor bendijo a Esdras en esta empresa, en esta obra que Esdras había comenzado. En ningún momento se nos está relatando como se nos relata de otros hombres que recibieron un llamado de Dios para obrar de esta manera. En esto se nos dice simplemente que Esdras, que no sabemos qué edad tenía, pero desde la última sección de que se termina el templo, de reconstruir, han pasado 60 años, probablemente tuviera 60, probablemente tuviera 70, no lo sabemos. Pero Esdras se crió en el cautiverio babilónico y él dedicó, en medio de un mundo perverso en el que vivía y ajeno al Dios verdadero, se dedicó su corazón a estudiar la ley al punto de que se convirtió en un experto de la ley del Señor. Y puso esa ley por obra en su corazón, en su vida, y se determinó en su corazón enseñar a Israel a seguir al Señor, enseñar a Israel a poner por obra estos mandatos, estos estatutos. Lo que nosotros estamos viendo es que Esdras había dedicado su corazón. Él había procurado hacerle bien al pueblo de Dios. Él había procurado ir al pueblo de Dios a enseñarle los caminos del Señor y a enseñarle cómo guardar el pacto. Porque básicamente de eso se trata la ley de Moisés. De cómo guardar el pacto, de cómo relacionarse con Dios. Hermanos, nosotros vemos y sabemos que Esdras era pecador, y sabemos que Esdras esperó el día de la venida de Cristo, y sabemos que Esdras fue salvo por la fe, por causa de su pecado, que Cristo murió por Esdras. Pero vemos en Cristo cómo Él tenía un llamado y cómo dedicó su vida entera en el llamado de hacerle bien al pueblo de Dios. Él preparó su corazón, Él dispuso su corazón, su mente, su fuerza, su alma en obedecer la palabra del Señor, en cumplir la ley del Señor. Esdras no podía cumplirla. Jesús cumplió a cabalidad cada ápice, cada jota, cada coma de la ley. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla y la cumplió perfectamente, perfectamente. Él cumplió el pacto mosaico a perfección. Y cuando Él llegó a la cruz y al momento de su muerte, donde su justicia era perfecta, y por lo tanto el favor de Dios estaba sobre él de manera perfecta y plena, Él tomó ese favor que Él compró en su obediencia, Él tomó esa justicia que obtuvo en su obediencia, Él tomó la bendición que le correspondía por causa de su obediencia, y la puso en nuestra cuenta y tomó nuestro pecado sobre Él en la cruz, muriendo por nosotros. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es aquel que vino para hacerle bien al pueblo de Dios, quitando la barrera del pecado. Cristo vino a hacer lo que Esdras no podía hacer. Fíjense que Esdras vino a enseñar la ley del Señor al pueblo de Dios. Cristo vino por medio de su obra en la cruz a inaugurar un nuevo pacto donde la ley del Señor iba a estar en nuestros corazones. En nuestros corazones. Por la obra de su Espíritu. Y nosotros tenemos que alabar a Cristo por lo que Él ha hecho. Tenemos que adorar a Cristo por cómo nos ha extendido su misericordia, por cómo nos ha mostrado favor delante de Dios, por medio de asumir nuestra culpa, nuestra responsabilidad, nuestra condenación y darnos su justicia. Ese es el glorioso intercambio que nos enseñan las Escrituras. La ira de Dios fue satisfecha por medio de Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, la ira de Dios ya no está más en nosotros. Y nosotros debemos dedicar nuestro corazón, el resto de nuestras vidas sobre este mundo y por la eternidad, a estudiar, a conocer más al Señor nuestro Dios y a tornar nuestra vida conforme a esa verdad. Para glorificar a aquel que nos amó, para glorificar a aquel que nos salvó, para crecer a la imagen de aquel que es el tesoro ahora de nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo. Oramos a nuestro Dios. Padre, queremos darte gracias. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a entender tu verdad, que nos ayudes a ponerla por obra, que nos ayudes a enseñar a otros, a apuntar a otros, a aquel que murió por nosotros. Señor, nosotros no tenemos una ley que guardar para ganar tu favor, porque tu favor lo hemos obtenido por gracia. Nos ha sido dado en Cristo. Ahora nosotros miramos a la ley para saber cómo agradarte. Miramos a la ley para poder ver a Cristo y ver lo que Él hizo por nosotros y cómo debemos vivir por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo que está creando la imagen de Cristo en nosotros. La imagen de alguien que es obediente a tu palabra. Y a medida que Cristo es formado en nosotros, nosotros vamos a ser cada vez más obedientes a tu verdad. Vamos a vivir más en la ley, pero ahora la ley de Cristo, no la ley de Moisés, no una ley que estábamos buscando justificarnos por ella, sino una ley donde estamos buscando agradarte. Y te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.